Cuando son las 9:10, nosotros continuamos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Los desafío a ver cómo andan de la memoria. ¿Hace cuántos años vienen escuchando hablar de que se van a instalar las llamadas cajas negras en los frigoríficos? Bueno, finalmente, después de esa larga espera, de años de debates, de demoras, de idas, de vueltas, las cajas negras son una realidad. Este martes el Instituto Nacional de Carnes lanzó el Sistema de Control Electrónico de Faena de Bovinos, un eslabón clave en el proceso de trazabilidad de la carne uruguaya. Ya son 38 las plantas frigoríficas de todo el país que cuentan con este sistema, que, vale la pena subrayar, es obligatorio para cada planta ubicada en territorio nacional. Sobre este lanzamiento, sobre cuáles son las perspectivas que abre para el principal sector exportador de nuestro país, vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente del Instituto Nacional de Carnes, doctor Luis Alfredo Frati.
Economía y empresas.
Doctor Frati, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Empecemos con la respuesta a la pregunta esa que yo dejaba planteada cuando abría el espacio. El 7 de diciembre de 2000, a través de la resolución 1423, el Poder Ejecutivo le encomienda al INAC el desarrollo de un proyecto para la instalación preceptiva de sistemas electrónicos inalterables de control de faenas, desollado y comercialización de carnes en todo el territorio de la República, que garanticen la inviolabilidad de la información y las posibilidades de verificaciones a tiempo real por parte de las autoridades competentes. ¿Ahí está el origen de este tema o hay que remontarse más atrás todavía?
No, hay que remontarse más atrás. En el año, nosotros revisando esto para el día del lanzamiento, encontramos que en el año 98, en su momento el presidente del INAC era el doctor Delfino, y bueno, ahí mandaba un mensaje al ministro de la época, que también era Sergio Chiesa, diciéndole que la Junta había aprobado iniciar el proceso de un sistema electrónico de control de faena. Después todo sufrió un impas. Luego se dio el puntapié inicial efectivo cuando realmente se le adjudica la potestad al INAH para desencadenar. Esto es un proyecto de economía, obviamente.
Es un proyecto que viene del Ministerio de Economía.
Y el Ministerio de Economía le cede, digamos, le da el derecho a INAC a desencadenar este camino, ¿verdad? No es una función estricta del INAC. Lo que hace el Ministerio de Economía es darle los recursos y encargarle al INAC que instale el sistema.
¿Por qué nace en el Ministerio de Economía?
Y nace porque en su momento uno de los argumentos más fuertes para desencadenar un proyecto de esta envergadura, con un costo muy importante para lo que es el Uruguay, por lo menos, estaba radicado en que había una fuerte evasión fiscal de parte de la industria frigorífica, lo que en su momento se llamaba faena en negro, y bueno, y eso convenció a los ministros de Economía, al ministro de Economía de la época, de que era bueno invertir en un sistema de este tipo que le iba a dar mucho más transparencia a todo el negocio de la carne, evitar la evasión fiscal y, una cosa muy importante, ahora que están llegando inversiones extranjeras, equidad e igualdad de competencia entre las empresas. O sea, en Uruguay no se va a competir más por la evasión, sino por quién coloca mejor sus productos o por quién compra mejor sus productos.
Aquella era la preocupación inicial cuando se disparó este proceso en busca de las cajas negras. Con el tiempo y con el correr de los años, que han sido tantos en el camino, los objetivos se ampliaron.
Sí, totalmente. Eso fue una preocupación inicial. Después tenemos una vieja discusión entre productores e industria. Yo creo que desde que existió el primer frigorífico, bueno, en cuanto a cuánto pesó el ganado, a los rendimientos, cuál es la fiabilidad de esto. Ustedes hay que entender que es de los pocos negocios en el cual el se paga por lo que dice el que compra, ¿no? No es común, digo, no existe que usted vaya y compre 100 gramos de salami, lo pese en su casa y después le diga, te voy a pagar tanto, ¿no? Uh-huh. Se lo pesa el del almacén y después le... Bueno, en esto es exactamente eso, al revés. Como si usted levantara el almacén, pesa su casa y después le dice cuánto le va a pagar. Y bueno, y esta discusión, yo creo que nos ha cegado bastante de todas las partes y nos ha permitido discutir sobre otras cosas que sí pueden ser un avance para toda la cadena. Y a mí me parece que este sistema va a ayudar en mucho a esto, porque va a haber datos objetivos que van a ir a un tercero que es neutral, digamos, que sería el INAC, en el cual la información lo reciben los técnicos, lo reciben online, en el caso de la información que viene desde el frigorífico, y los productores a las 24 horas de haber remitido su hacienda van a poder entrar directamente en el servidor de INAC y saber qué es lo que pasó con sus reses. Creo que es toda una revolución en la cadena cárnica y, bueno, dentro de algunos años no nos vamos a poder imaginar, los hijos nuestros tal vez, cómo era que nosotros comercializábamos antes.
Pero hay más ventajas, ¿no? Por ejemplo, para las exportaciones, por lo menos para poder llegar a determinados mercados con la información de las cajas negras integrada a todo el proceso de trazabilidad. Pero de eso vamos a hablar enseguida. Yo le pediría que ahora, sin demorar más, explicáramos en qué consiste el sistema en sí, el que ahora finalmente termina implementando el INAC. ¿Cómo operan estas cajas negras?
Esto operan, básicamente, son 7 puestos de control, digamos, dentro de la industria frigorífica, que nosotros los dividimos en 2 fases, fase 1 y fase 2, y la fase que estamos inaugurando es la fase 1, o sea, las 4 primeros puestos de pesada del sistema. Es decir, cuando entra el animal en pie, que se pesa el lote, el puesto de desangrado, ¿verdad?, que es cuando se le saca la sangre al animal. El tercer puesto, que es después que se sacó las vísceras, el cuero y parte de los miembros. Y el segundo puesto, que es después del dressing, o sea, donde hoy se paga por rendimiento. Esas son las 4 balanzas.
¿Y en el dressing qué es
lo que...? El dressing es un prolijado que se hace en el animal y retirar excesos de grasa y demás, que se hace de acuerdo a una norma, pero sobre todo de acuerdo a los requerimientos del cliente, ¿no? Hay mercados que piden más dressing, por citar alguno, caso de Chile, y otro menos dressing, como caso de, puede ser, Inglaterra. Entonces, desde nuestro punto de vista,
es lo que se hace con el funcionario munido de un cuchillo sobre la res colgada, a la que le va quitando determinadas partes de la grasa, ¿no?
Exactamente. Corrigiendo lo que tiene que ver con machucones y demás. Y bueno, esas 4 balanzas son las más importantes también desde el punto de vista impositivo y lo que le interesa al productor, porque en una de esas balanzas, por esas pesadas es que le van a pagar el producto, y por esas pesadas es también que el frigorífico va a aportar el impositivo. O sea que el corazón del tema está ahí.
Es un mecanismo de control electrónico del pesaje de los animales.
Exactamente.
Que incluye 4 balanzas en la primera fase, dice usted.
En la primera fase. Y esto tiene que ver también, no es solo balanza, entonces esto es completar la trazabilidad que se ha iniciado a nivel de campo. Esta en realidad se había iniciado antes, pero va a ser el complemento a la trazabilidad de campo. Si nosotros tuviéramos solo la trazabilidad que se está haciendo a nivel de campo y no tuviéramos esto, sirve de poco, porque lo único que usted puede decir es que tiene identificados los animales y que tiene mejora en cuanto a la sanidad, pero no va a poder seguir el rastro de ese animal hasta el corte. Esta es la posibilidad que da y coloca a Uruguay en el mundo a la cabeza. No existe en el mundo otro sistema como este, que una vez que completemos la trazabilidad de campo y esté funcionando las 7 balanzas dentro de la industria frigorífica, ahora sí el corte de un animal criado en Uruguay en cualquier parte del mundo se va a poder saber cuál fue su trayectoria y hasta su origen y hasta el nombre de su propietario.
Ajá. Entonces, porque usted mencionó las primeras 4 balanzas, pero después hay otras 3
que tienen mucho más que ver con la trazabilidad que con estos otros temas que estábamos hablando. Por eso esto abre un abanico.
Porque, por ejemplo, hay una balanza en el desosado.
2 balanzas en el desosado y 1 en el andén de carga, que serían las 3 que quedarían faltando, ¿no?, en esta etapa. Son 4, 5, 6 y 7.
O sea que se va a poder identificar cada corte que cada se hace en el desosado. Bueno, no solamente su peso, sino de qué animal proviene a partir de la trazabilidad.
Sí, yo diría que con estas cuestiones de dinero, digamos, de la importancia tanto para el fisco como para los productores, lo más importante está en esta etapa, y yo creo que la segunda etapa tiene mucho más que ver con la trazabilidad y ubicar al Uruguay en el primer lugar del mundo en cuanto a este sistema.
A ver.
Yo siempre digo, alguna ventaja por ser chico debíamos de tener, creo que esta es una de ellas, de poder hacer un sistema obligatorio, genérico para todos los animales y en todas las plantas del país.
Usted acaba de decirlo, y en el acto del martes lo dijo quizás de una manera un poco más enfática, dijo, este es un sistema único. Uruguay será el único país en el mundo con una trazabilidad a nivel de campo y a nivel de la industria cárnica. Estoy seguro que desde la audiencia más de uno debe estar haciendo un gesto como de desconfianza o de escepticismo, ¿no? Pero efectivamente es tan así, es decir, cuesta creer que otros países más desarrollados que nosotros no tengan implementados mecanismos como este.
Cuesta creer, pero bueno, sí. Y a los uruguayos más, ¿no? Porque somos bastante escépticos. Y nos cuesta, así como nos cuesta decir cuando andamos bien, ¿no? Uno nos pregunta, ¿cómo anda ahí? Más o menos. Vamos tirando. Capaz que andamos muy bien y vamos tirando. Y en esto es lo mismo. Hay sistema de trazabilidad en el mundo, por ejemplo, para la industria frigorífica, pero que cada planta se la impone a sí misma. Uh-huh. Eso es una cosa. Sistema en el mundo que todas las plantas estén pasando información a un tercero, como es el INAH online, eso no existe en ninguna parte del mundo. Por eso es único. La trazabilidad del campo en muy pocos países del mundo es obligatoria. Y creo que nosotros vamos a llegar con eso mucho antes que los demás. ¿Por qué? Porque somos chicos, porque tenemos una geografía que no tiene grandes altibajos, ¿verdad? Esto que aprendimos en la escuela, llanuras con leves ondulaciones. Eso permite, ya veníamos con un sistema de trazabilidad grupal, que es lo que hoy es DICOSE, que se implantó hace muchísimos años, también fue abanderado Uruguay eso en su momento en América Latina con ese sistema grupal, y eso ha permitido, por ejemplo, que en las campañas tosas tengamos porcentaje de vacunación muy difícil de lograr en cualquier país del mundo, por arriba del 90%. Uh-huh. Esas cosas nos hacen que estas cosas puedan ser posibles, por ejemplo, de hacerlo obligatorio y que realmente, si usted ve la cantidad de caravanas que se están levantando, es muy importante, y yo creo que Uruguay va a llegar rápidamente al 100% de la identificación de todos los terneros. Y después esto se complementa con este sistema que tal vez en su origen fue pensado desde otra óptica y hoy nos abre un panorama que para mí va a ser toda una revolución. Yo diría la más importante desde que existimos como nación en el rubro agropecuario.
Antes de continuar, ubiquemos en qué etapa del proceso estamos, porque ustedes lo han destacado, esto va por etapas, va gradualmente, se van a ir incorporando de a poco los diferentes frigoríficos. Entonces, ¿qué es lo que está funcionando a pleno al día de hoy?
Lo que está funcionando a pleno son 8 frigoríficos que tienen el sistema instalado, funcionando, y que los productores van a poder ver, la otra pata interesada en esto, qué es lo que pasó con sus haciendas.
Los 8 frigoríficos son Frigorífico Matadero Carrasco, Pando, Las Moras, San Jacinto, Florida, Las Piedras, Pool y Tacuarembó. Estos son los que tienen el sistema operativo en la fase 1.
En la fase 1,
o sea, en las primeras 4 balanzas.
Pero el sistema está instalado en todos los frigoríficos. Lo que no está funcionando, además no está funcionando al público. Ajá. Nosotros estamos recibiendo información.
Uh-huh. ¿Y a qué ritmo se van a ir incorporando entonces los demás frigoríficos? ¿Y cuándo se va a llegar a abarcar las 7 balanzas?
Y mire, nosotros pensamos, en todas las semanas es probable que se vaya incorporando algún frigorífico más. Hoy de mañana me estaban llamando que ya tenemos aparentemente otro frigorífico de primera línea y de volumen importante de faena que se estaría incorporando hoy, o sea, el otro día del lanzamiento. Y esto creo que va a ser la tónica de las próximas semanas. Pero bueno, yo creo que como esto ha demorado más de lo que uno podía pensar, hay que pensar también que tal vez nos cueste el resto del año para que esté funcionando esta primera etapa en todos los frigorífico, que esté funcionando bien, porque funcionando está. Yo en esto, para nosotros un poco difícil, porque esto tiene un componente informático muy fuerte, entonces esto me dicen, la información la recibimos, y recibimos información sucia, para poderla dar al uso público hay que limpiarla, ¿verdad? Eliminar los ruidos, corregir algunas cuestiones en la planta. Esto, si bien en los datos no interviene el ser humano, sí interviene el ser humano en el proceso, y el animal en sí es un producto biológico, por lo tanto el 100% es muy difícil. Entonces a veces una pesada depende de la velocidad por la cual la res pasa por la balanza. Uh-huh. Eso hay que graduarlo, hay que acostumbrarlo, y así como esto nos va costando nosotros implantar, también hay que esperar el acostumbramiento de los funcionarios del frigorífico a este nuevo sistema, donde habían cosas que se hacían que no se pueden hacer, como tocar el animal cuando está parado enfrente a la balanza, como algunos retoques del animal que se hacían en etapas que con este sistema no se pueden hacer y hay que hacerlo después de la última balanza.
Claro.
Esto es un reacomodamiento general que tenemos que pasarlo todo.
Doctor Frati, algo ya hemos hablado a propósito de a quién le va a servir esta información. Parece claro que le va a servir a los productores, que ahora van a tener certeza total sobre cuánto rindió efectivamente su animal. Le va a servir a los propios frigoríficos, que van a poder ordenar y mejorar su eficiencia. Le va a servir al Estado, a los efectos de la recaudación. Ese efecto que usted ya mencionó también, el mejoramiento de la relación entre los actores de la cadena, algo que hasta ahora no se había logrado y que es importante que se dé en la medida que todos dependen de todos y de ellos a su vez depende el país en un rubro de exportación que es muy importante. Pero, ¿cómo va a servir esta información a los efectos de las exportaciones en sí? ¿Qué accesos a mercados habilita? ¿Cómo cambia esto en cuanto a la penetración de carnes uruguayas en el exterior?
Bueno, yo creo que nos presenta distinto, ¿no? Usted ve que el mundo, y sobre todo el mundo desarrollado, y sobre todo quien está dispuesto a pagar más por un producto, que es lo que le está ocurriendo a Uruguay, con nuevos mercados y que nos pagan mejor nuestra carne, también eso hace que el comprador tenga mayores exigencias, porque es la relación que vivimos a diario cada uno de nosotros como ciudadanos, ¿no? Cuando estamos dispuestos por un producto parecido a otro a pagar más, es porque nos da alguna otra cosa, o mejor presentación, o más certeza. Bueno, y esto es lo que Uruguay se va a presentar al mundo, con mucho mayor certeza, con todo el tema de la inocuidad de los productos. También para las inversiones, dando certeza en cuanto a la competencia, una competencia va a llevar esto inevitablemente a una competencia más leal entre las empresas. Y todo esto son atributos que cuentan a la hora de comercializar los productos y también del comprador.
Quiero decir, ¿vamos a obtener mejores precios a partir de esta trazabilidad tan completa?
Yo eso no lo garanto, porque los precios dependen de cantidades de circunstancias internacionales y nosotros somos tomadores de precios. Supuestamente, con este sistema, en la situación actual, hoy tendríamos que tener mejores precios porque nos estamos diferenciando cada vez más de otras carnes del mundo y sobre todo de la región. Yo digo, a ver si se puede entender esto, en estas ferias que uno participa, hace poco un brasileño nos decía, a mí me parece que Uruguay se está transformando en la carne etiqueta negra del Mercosur. Y bueno, y esto va en ese sentido. Uruguay tiene que pensar que tiene que vender muy bien su carne, porque no puede pensar en competir con volumen. Competir con volumen nos llevaría a dejar de repente de tener otros atributos que tenemos hoy de la forma de crianza de nuestro ganado. Así que la búsqueda es esta. Todo lo que se agregue y lo que se gaste y lo que se invierta para diferenciarnos y para dar mayor certeza sobre nuestro producto, nos va a posicionar mejor. Eso no da una certeza de precio, pero sí va en esa línea.
Desde la audiencia hay unas cuantas preguntas, vamos a ver si podemos incorporarlas en el final de esta entrevista. Óscar de Paysandú, concretamente, consulta si cree que ahora el rendimiento del ganado mejorará en el gancho, y por otro lado está preocupado por la inviolabilidad del sistema.
El sistema no mejora el rendimiento. Lo que es, sí va a haber certeza en cuanto fue que rindió, y no debería ser esto motivo de discusión. La inviolabilidad existe, en realidad esto es una balanza en la cual transmite la información online, o sea, no hay intervención del ser humano una vez que está pesado, y el funcionario lo que hace es apretar un botón para dar el ok de que está pesado, ¿verdad? Pero la información que recoge la balanza va directamente al INACO, o sea, no hay intermediación en esto. Por eso lo de cajas negras, que en realidad debería ser cajas transparentes, es por emular a lo que pasa con las cajas negras de los aviones, que la gente entiende bastante bien, que aunque caiga el avión, luego se encuentra la información allí dentro. Y esta es la fidelidad que tiene este sistema, sí, por lo menos eso es lo que nos dicen todos los informes.
Claro, pero la inviolabilidad supongo que no abarca solo a las cajas negras, sino después a la transmisión de la información, porque esta información circula después a través de una red.
Sí.
Y llega, por ejemplo, a los servidores del INAC.
Va al servidor del INAC, pero de ahí, en este caso el productor, dijeran los informáticos, pinchan directamente la información. Tampoco hay un toqueteo de estos números, pinchan la información. Lo que hace el INAC en el servidor es ordenarlo para que usted, en vez de recibir una sopa de números, reciba sabiendo qué número corresponde a cada cosa. Pero no hay intervención en el número que pesó. Entonces, eso
no,
es lo que
supongo, pero yo me refería a que debe haber también un protocolo de seguridad para la red que transmite la información de cada frigorífico al INAC, ¿no?
Sí, sí, eso, los sistemas de seguridad están implementados por dentro de la empresa, y bueno, y lo que estamos haciendo desde INAC, hemos tenido que aumentar nuestras capacidades en cuanto a informática, en contratación de gente y de técnico para que, bueno, nos den la protección adecuada para estos sistemas.
¿Cómo accede el productor a la información sobre el rendimiento de los animales que envió frigorífico?
A partir del lunes pasado debe haber llegado a cada jefatura departamental un sobre con el número de ICOCE de cada productor. En el sobre están las instrucciones, cómo, qué es lo que tiene que digitar en la computadora para entrar, y una contraseña. Entra con el número de ICOCE y una contraseña que le permite ver la información únicamente de su tropa. Y eso está en todas las jefaturas departamentales, y si no la encuentra o tiene algún problema, llama al 0800 INAC, INAC, porque corresponde el número a los números del celular, y ahí la van a recibir y le van a explicar cómo hace para entrar o solucionar el problema que tenga.
Desde la audiencia, otro productor dice, bueno, muy bueno lo de las cajas negras, lástima que en el campo los sistemas de acceso a Internet siguen siendo difíciles o muy caros, ¿no?
Sí, ese es un problema, pero obviamente que escapa a nuestras posibilidades, lo hemos sufrido en carne propia, porque aquellos frigoríficos que están retirados de las ciudades hemos tenido serios problemas de enlace en cuanto a la comunicación.
¿Qué se está haciendo en comunicación con Antel para solucionar esos inconvenientes?
Y bueno, estamos trabajando estrechamente con Antel. Hemos puesto también parte de recursos para solucionar, obviamente, que esto que nos interesa a nosotros, que es la comunicación desde las plantas, ¿no? No estamos hablando de Antel a nivel país, pero esto sí es un problema. Y también para la gente entrar a revisar en algunas zonas del país es problema, como también es problema que los celulares, hay muchas zonas del país en las cuales no tenemos señal.
La alternativa para quienes tengan dificultades de acceso a Internet en el propio campo será ir al pueblo más cercano donde encuentren ese acceso a Internet,
sí,
funcionando.
El que embarca en general, el ganado gordo, por algún motivo siempre hay que ir al pueblo más cercano o a la ciudad a hacer algún trámite. Así que igual si pasa algunos días no va a tener problema, porque esto es una información que se puede rastrear para atrás. Quiere decir que si pasa 15 días, va y va a poder entrar y revisar esa fecha. Esto le da la posibilidad de arranque los últimos 5 días, pero también le da posibilidad para rastrear para atrás. Hoy no existe, ¿verdad? Porque nosotros contamos el arranque y no permitimos rastrear para atrás, que es información que recibíamos y no está de uso público. Lo que pase un mes, usted va a poder entrar y rastrear un mes para atrás qué pasó con su hacienda.
Y la última pregunta también llega de la audiencia, es de Guillermo, y dice, sería bueno conocer cuánto salió efectivamente este sistema, cómo se financió y quién lo pagó. Hasta ahora, por las cifras que yo vi, se habla de una inversión de 7 millones de dólares.
En ese entorno.
Que habrá que todavía aumentar hasta llegar a 9. ¿Esos son los números?
Bueno, no sé exactamente si llegaremos a 9, pero nosotros, como queda la segunda etapa, es probable. Este es un sistema nuevo en el mundo. Acá no había a quien preguntar cuál era la experiencia anterior. Pero en realidad fueron bastante afinados en la administración anterior los técnicos que calcularon el monto probable de la inversión, porque este es un número, esto de los 9 millones, que fue calculado cuando se licitó.
¿Pero y quién paga? ¿Quién pagó
esto todo esto? Pagó. Bueno, acá va a haber una discusión. Esto en realidad sale de un dólar que se pagaba por animal. ¿verdad?
O sea, pero, el productor pagaba un dólar por animal,
sí,
que
pero,
mandaba a frigorífico.
Sí, pero a fuerza de ser honesto, en ese momento lo que se quiso hacer fue darle certeza que el proyecto no iba a tener inconveniente de dinero. En su momento se rebajó el IMEBA, que eso va a rentas generales, que era 2.50, a 2.15. O sea, la potestad del gobierno de la época del Ejecutivo era cobrar 2.5, como máximo, que era lo que estaba cobrando. Lo rebaja a 2.15, esa diferencia...
2.15%.
2.15, claro.
Sí.
Esa diferencia en su momento, en una red promedio, era un dólar.
Ajá.
¿Qué se hizo con esto? Como siempre hay desconfianza si economía va a verter los recursos o no para el proyecto, se quiso asegurar el proyecto, entonces se rebajó el impuesto y ese dólar que pagaban los productores en realidad iba a cajas negras, pero si no, hubiese ido a rentas generales. Entonces, cuando usted me pregunta quién pagó, si bien sale del IMEBA, que es un aporte que aportan los productores, hubiese ido igual a rentas generales. ¿Cómo queda para adelante esto? Se quita el dólar de aporte, porque se cree que no es conveniente estar cobrando tasa, los gastos que se incurren las cajas negras de acá para adelante salen de rentas generales.
¿Y lo que se invirtió hasta ahora, quién lo paga?
Lo que se invirtió hasta ahora es, como yo le decía, se pagó a través del dólar, pero en realidad se había hecho un descuento del impuesto que iba a rentas generales para que se pagaran las cajas negras. No sé si queda claro, pero así fue que funcionó.
No, porque yo he visto cálculos a propósito de lo que el aumento de la recaudación permitirá en cuanto al repago de esta inversión.
Bueno, supuestamente sí, ese fue el cálculo inicial, que era mayor la evasión que lo que se iba a gastar esto, porque esto ha llevado años de implementación, que lo que se iba a gastar en el proyecto. Así que nosotros suponemos que esto está ocurriendo hoy en día, y que, bueno, que se está pagando solo. Hay ejemplos del pasado, ¿verdad?, de defraudaciones importantes, con multas y demás, que uno puede estimar que realmente esto ocurría, y digo ocurría porque yo no sé qué esté ocurriendo hoy realmente, y pienso que sí, que va a pagar flojo esta inversión, porque en definitiva, por más que hace un aporte directo de los productores, es un aporte que si no estaría en renta general.
En perspectiva, Dirección General Emiliano Cotelo.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el doctor Luis Alfredo Frati, presidente del Instituto Nacional de Carnes. El tema, las cajas negras que se han puesto en funcionamiento esta semana, sobre las que volveremos en cualquier momento una vez que el proceso se haya completado y ya haya tiempo de hacer evaluaciones. ¿Le parece bien?
Muy bien.